sus necesidades para vivir como es debido a la vida con Cristo. No puede buscarlo, suplirlo o hallarlo en cualquier material. La vida cristiana exige recursos espirituales. Lo maravilloso es que el Nuevo Testamento, y por la pluma del apóstol Pedro, Dios dice que Él es la fuente de su fortaleza. Con esa verdad en mente, con ustedes nuestro maestro, el Dr. David Jeremiah, para introducir la conclusión de su mensaje.
Pues bien, nos entusiasma la oportunidad que tenemos para reunirnos todos los días y enseñar la palabra de Dios. Hoy continuamos con la segunda parte del mensaje que he titulado Dios es la fuente de su fortaleza. En esta lección, continuamos estudiando la razón por la que podemos asegurar, con base bíblica, que usted tiene todo lo que necesita. Estamos a mediados de una nueva serie de lecciones bíblicas bajo el título Palabras de aliento para tiempos desalentadores. Desde luego, al pensar en todo lo que usted necesita, estamos dirigiendo su enfoque a algo mucho más importante y mucho más permanente que las necesidades puramente materiales. A fin de cuentas, lo que usted necesita para su vida espiritual es de mucha mayor importancia que lo que necesita o piensa que necesita para su vida física y material. Igualmente, al considerar todo lo que usted necesita, estoy dando por sentado que lo que usted quiere efectivamente es seguir creciendo en su vida con el Señor Jesucristo, en su andar con el Maestro Jesucristo. Como lo veremos al estudiar el pasaje de Segunda de Pedro que estamos considerando, usted ya tiene todo lo que necesita para andar con el Señor y fortalecerse. Así que espero que usted tenga la Biblia a mano y abierta, y también que tenga materiales listos para hacer anotaciones. Continuemos con nuestro estudio de las Sagradas Escrituras. Si quiere oír de corazón la palabra de Dios, si quiere oír lo que Dios tiene guardado para usted, si quiere saber cuáles son las promesas de Dios para usted, hay solo un lugar en donde hallarlas. Está entre las pastas de este libro que llamamos la Biblia. Así que una de las razones por las cuales usted quiere involucrarse con las promesas de Dios es porque hay muchas de ellas. Usted puede pasar el resto de su vida y nunca las hallará todas, pero es un buen proyecto. Se lo recomiendo. Esta es la segunda razón de por qué estas promesas son importantes. No solo son incalculables, sino que las promesas de Dios son infalibles. Las promesas de Dios son grandes porque siempre son verdad. Esto es lo que la Biblia dice en cuanto a las promesas de Dios. En 2 a los Corintios 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él. Sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esa es una frase tremenda. En otras palabras, Dios, nos has prometido que nunca nos dejarás ni nos abandonarás y que obrarás todo para nuestro bien. Y Dios dice, sí, y nosotros decimos, amén. ¿Has prometido oír y contestar nuestras oraciones, cuidarnos y librarnos del mal, darnos paz y fortalecernos? Y Dios dice, sí, y nosotros decimos, amén. Has prometido darnos un hogar eterno en el cielo, en donde el pecado, la enfermedad y la tristeza jamás entrarán en nuestras vidas. Y Dios dice, sí, y nosotros decimos, amén. Tengo que decirles que, si uno no es un predicador bautista, en realidad tiene que trabajar duro para lograr que la congregación diga, amén. Les agradezco por decirlo. Amén. Esa ecuación funciona para todas las promesas de Dios. No importa cuántas promesas Dios haya hecho, siempre son un sí en Cristo y para nosotros son un amén. La Biblia enseña que Dios cumple toda promesa que jamás ha hecho. Nunca promete más allá de sí mismo. Nunca ha dejado de cumplir su promesa por completo. Él las guarda por completo, totalmente, en detalle y para siempre. Su palabra no puede ser quebrantada, y por eso es por lo que sus promesas se describen como preciosas y grandísimas promesas. Así que amamos al Señor y sus promesas porque hay muchas de ellas. Nos encantan sus promesas porque nunca serán quebrantadas. También nos encantan sus promesas, en tercer lugar, porque las promesas de Dios están disponibles. Hay una palabra que a Pedro le encanta usar y la escribe en su libro más que cualquier otro escritor. Es la palabra preciosas. Repítala conmigo. Preciosas. Ahora, ¿qué queremos decir por lo general cuando decimos eso? Quiero decirles lo que significa. Donna y yo tenemos un cachorro, se llama Benji. Lo hemos tenido algo así como un año. Nos ganó el corazón. Nunca pensé que yo llegaría a querer un perro, vamos. Pero ese perro me ganó. Y habíamos estado fuera por 2 o 3 días y dejamos el perro al cuidado de una amiga y ella nos envió una fotografía. Ese cachorrito, el pequeño Benji, estaba en la cama con todas las 4 patas hacia arriba, profundamente dormido. ¿Saben lo que dijo mi esposa? Dijo, ¡qué precioso! Pero tengo que decirles que no es de eso de lo que Pedro está hablando aquí. No está hablando de ositos de peluche y nenes encantadores y lo que nosotros decimos, ¡ah, qué precioso! No, está hablando de algo que es precioso de una manera diferente. Usa la palabra unas 8 veces en las 2 cartas que llevan su nombre. Describe las promesas de Dios aquí como preciosas. Y cuando usa esa palabra, no tiene la intención de que sea de una manera sentimental. Él quiere que pensemos en piedras preciosas, que pensemos en metales preciosos, que pensemos en oro. Simplemente piense en el oro por un momento. Ese es un metal precioso. Es precioso porque Dios lo hizo. Dios lo enterró en la tierra. Y a Él le gusta tanto que un día va a pavimentar con eso las calles de la Nueva Jerusalén. Los expertos dicen que el oro tiene propiedades químicas especiales. En primer lugar, quiero decir, la plata es más industrial en su uso. El cobre es más útil como conductor de electricidad. Pero el oro tiene una composición química especial. Permítame decírselo. Aprendí esto al estudiar para esta serie. El agua no puede destruir el oro, ni puede destruirlo el tiempo, ni puede destruirlo el fuego. Es maleable, lo que quiere decir que se lo puede laminar sin que se parta. Es dúctil, lo que quiere decir que se lo puede estirar sin quebrarlo. Es raro. ¿Sabe cuán raro es el oro? Me sorprendí cuando leí esto, pero escuchen. Todo el oro que jamás se ha minado en todo el mundo cabría en 2 piscinas de tamaño olímpico. Ahora bien, eso es un montón de oro, pero a la luz de la vastedad del universo, no parece ser gran cosa, ¿verdad? Una de las razones por las que el oro es tan precioso es porque no hay mucha abundancia del mismo. No hay una cantidad gigantesca de oro, así que se lo llama un metal precioso. De eso es de lo que Pedro está hablando aquí en 2 de Pedro 1, y es que cada y toda promesa que Dios nos da en su palabra es preciosa como oro, tan valiosa que una de esas promesas puede hacerlo a uno infinitamente más rico que quienquiera que sea dueño de todo el oro de esas 2 piscinas olímpicas. Estoy convencido de eso. Estoy convencido de que, si uno echa mano de la promesa apropiada en la situación apropiada, eso cambiará todo en cuanto a uno y todo en cuanto a la vida de uno. Y damas y caballeros, no tenemos que salir a buscar esas promesas. Las tenemos en la mano, las preciosas promesas de Dios que llevamos con nosotros a la iglesia cada semana. Ponemos el libro de esas promesas en la mesita junto a la cama y lo leemos por la mañana, a veces por la noche. Y cuando usted lee la Biblia, entiende y reconoce las dádivas de Dios que le ha dado y que cambian la vida. Y cuando usted entiende estas cosas, casi cuesta creerlo. Están allí. Eso es lo que Pedro quiere que entendamos. No tenemos que esperarlas. No tenemos que hacer nada para hallarlas. No tenemos que inscribirnos para que nos las den. No hay una clase a donde podamos acudir para aprender al respecto. La Biblia dice que, mediante sus preciosas y grandísimas promesas, Dios le ha dado todo lo que usted necesita. Hay muchos lugares en la costa occidental del país que a los turistas les gusta visitar. Uno de ellos es el Castillo Hearst. Me gustaría un día poder decirle a la gente que yo pasé un año allí. Sé que a mi esposa le encanta ese lugar y en realidad fue divertido ir y verlo. William Randolph Hearst publicó un periódico en el siglo XX y fue un increíble coleccionista de arte. Un día leyó una descripción de unas cuantas piezas valiosas de arte y llamó a su agente y le dijo, «Tengo que conseguir esas piezas de arte de inmediato, búscalas, no importa el costo». le dijo a su agente que fuera a donde fuera necesario para conseguir esas piezas de arte a fin de añadirlas a su colección. Ya pueden imaginarse su sorpresa cuando recibió un telegrama de su agente diciéndole que esas piezas ya estaban en su propia bodega en donde tenía guardada su colección de arte. Así que, si aquel periodista hubiera comparado los valiosos artículos que quería con los artículos preciosos que ya poseía, hubiera descubierto que aquellas cosas que deseaba ya las tenía. Y eso es lo que quiero decirles hoy principalmente. Damas y caballeros, no tenemos que andar buscando. ¿No es eso interesante? Tenemos la Biblia y Dios nos la ha dado. Es un libro precioso. En lugar de acudir al libro precioso, en donde tenemos las promesas de Dios, y si hacemos esto nos conectaremos con su poder, acudimos a seminarios, escuchamos grabaciones, vemos videos y leemos toda clase de libros ancilares. No hay nada de malo en eso. Pero si hacemos todo eso, en lugar de leer en dónde está el oro real, estamos simplemente traveseando con nuestras vidas y luego alzaremos la vista un día y nos preguntaremos por qué no está funcionando. No funcionará a menos que uno siga el plan de Dios. Así que permítame animarle a recordar que usted tiene el poder de Dios y tiene las promesas de Dios, y estas promesas son increíbles. Otra cosa antes de que pasemos a un par de amonestaciones prácticas. Usted tiene el poder de Dios, le ha sido dado por el Dios Todopoderoso, quien es poder en sí mismo. Usted tiene las promesas preciosas de Dios, Él se las ha dado en su libro. Esas promesas son como los cables eléctricos que lo conectan con el generador de poder del Dios Todopoderoso. Si usted quiere el poder de Dios, tiene que dedicarse al libro de Dios. No hay cosa tal como ser un cristiano poderoso sin estar dedicado al libro de Dios. Ese es el secreto de todo eso. Pero, número tres, usted tiene el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en su vida? ¿Por qué está haciendo Él todo eso? ¿Por qué Dios le provee de su divino poder mediante sus promesas? Porque Él quiere hacer algo en su vida. Él tiene un propósito en mente para usted. Escuche lo que dice 2 de Pedro 1, versículos 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora bien, esas son declaraciones elocuentes. Permítame desempacárselas. En primer lugar, el propósito de Dios para usted es que usted reciba su naturaleza. Esto no quiere decir que usted va a convertirse en un Dios pequeño. Algunos enseñan eso, pero eso no es verdad. Ninguno de nosotros va a llegar a ser Dios. Hay solo un Dios. Pero la Biblia dice que cuando nos convertimos a Cristo, Dios nos imparte su naturaleza. Él no nos quita la vieja naturaleza. ¿Cuántos saben eso? Él no erradica lo que solíamos ser, porque si eso fuera cierto, cuando nos convertimos en cristianos, jamás pecaríamos. Seríamos perfectos. Hay un pequeño poema que me gusta decir en todas partes. Dice, dos naturalezas laten en mi pecho. La una es necia, la otra es bendita. A una amo, a la otra detesto. A la que alimento, esa es la que domina. Así que, si usted no alimenta su nueva naturaleza, su vieja naturaleza todavía lo dominará, aunque sea creyente. Pero escuchen, antes de convertirse en creyente, usted ni siquiera tenía esa opción. No tenía la naturaleza de Dios. Ahora la Biblia dice que por estas promesas, la naturaleza de Dios que está dentro de usted, que está creciendo en usted, en oposición a su vieja naturaleza, esa naturaleza está siendo alimentada. ¿Cómo se la alimenta? Por las promesas de Dios. Usted conecta la palabra de Dios con la naturaleza de Dios que está en usted. Y la Biblia dice que cuando usted hace eso, en primer lugar, usted se vuelve más santo. Y número dos, Él promete que si usted hace eso, escapará de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos malsanos. Ahora, hagamos una pausa por un momento y preguntémonos nosotros mismos, ¿qué peregrina cosa quiere decir esto? Y tengo que decir esto con todo cuidado, porque si no lo hago con mucha atención, me meteré en muchos problemas. Así que voy a decirlo con todo cuidado. El mundo en que vivimos, hombres y mujeres, ya no es un mundo que comunica cosas positivas a nuestras vidas. Simplemente no lo hace. usted puede tener una familia positiva, puede tener un grupo pequeño positivo, pero el mundo según lo conocemos, especialmente aquí en los Estados Unidos de América, ya no es un mundo que valora la virtud, que valora la bondad. La Biblia dice que llegará el tiempo cuando los hombres llamarán al mal bien y al bien llamarán mal. Ya estamos en ese tiempo y todo lo que tienen que hacer es observarlo. Quiero decir, es simplemente muy evidente. Así que aquí estamos como creyentes. Estamos conectados con la fuente de poder. Nos han sido dadas las promesas divinas. ¿De qué peregrina manera se supone que debemos vivir en un mundo como este en el que vivimos? Le contaba a alguien hace unos días que hicimos algo de trabajo en nuestra casa para conectarnos con otro diferente servicio de televisión. Y el servicio de televisión está conectado a dos compañías. En conjunto, hay más de 150 canales. Así que la otra noche pensé probar todo eso. Me puse a cambiar canales para ver si hubiera algo que me gustaría ver. Quedé muy abochornado al ver lo que hay en televisión estos días. Para empezar, mucho de ello son tonterías y necedades. ¿Quién va a ver esas cosas? Otras cosas son tan horribles y perversas y puro pecado. Le dije a mi esposa, no puedo hallar nada en televisión que me gustaría ver, excepto deportes. Y nos hallamos entre temporadas de deportes o algo así. La temporada de baloncesto se ha acabado, la temporada de fútbol no ha empezado. Y ver béisbol es como ver la hierba crecer, así que no sabía qué hacer. Lo que estoy diciendo es que, si usted quiere figurarse como disfrutar de la televisión, les deseo buena suerte, amigo. Estoy seguro de que es mucho mejor que eso en alguna otra región del país, pero en California es un caos. Pero es un caos en todas partes debido a que es simplemente una ventana a nuestra cultura, ¿verdad? La televisión es simplemente una ventana a nuestra cultura. Y la Biblia dice que usted y yo, como creyentes, hemos sido llamados a vivir vidas santas en medio de esa cultura. No podemos dejar que la cultura nos absorba. Tenemos que ser diferentes. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que hacerlo mediante el poder de Dios. Pues bien, ¿cómo capta uno el poder de Dios? Mediante sus preciosas y grandísimas promesas que usted descarga a su corazón. Cuando usted se apoya en el poder de Dios y en las promesas de Dios, lo que sucede es que usted llega a ser más semejante a Jesús y menos semejante al mundo. ¿Ha oído alguna vez que los casados que viven juntos largo tiempo empiezan a parecerse entre sí? Yo siempre oro por mi esposa para que eso no sea verdad. Los científicos nos dicen que las interacciones emocionales dentro del matrimonio, tales como la dieta que uno sigue, el medio ambiente en que uno vive, los pasatiempos, la forma en que hace ejercicio, y todo eso produce una complexión similar. Las parejas tienden a imitar los hábitos el uno del otro, así también como el lenguaje corporal. Como saben, cuando voy a un restaurante con mi esposa, ella dice, tráigame este plato. Yo ni siquiera tengo que pensarlo. Lo que sea que a ella le gusta, me gusta a mí. Así que, si ella lo ordenó, me lo como. Según Robert Sayonk, psicólogo de la Universidad de Michigan, mientras más feliz es una pareja, es más probable que haya aumentado también su similitud física. Así que, amigo mío, si alguien se acerca y les dice que usted y su esposa empiezan a parecerse, recíbalo como un gran elogio. Ya les dije que he estado casado por 56 años y estoy seguro de que quienes tienen la misma experiencia que nosotros concordarán. Conforme pasan los años, menos quiero estar separado de mi esposa. No quiero ir a ninguna parte sin ella. A veces tengo que hacerlo, pero no me gusta para nada. Quiero estar con ella y sé que ella siente lo mismo. Eso es lo que sucede cuando uno crece junto como pareja y está enamorado y quieren estar juntos. Uno no quiere perderse nada. Y compartimos juntos estos maravillosos recuerdos y tenemos excelentes hijos y nietos. Es simplemente un tiempo grandioso en la vida para nosotros, pero lo hacemos juntos. Pues bien, es lo mismo en nuestra relación personal con Dios. Cuando pasamos tiempo con Dios, cuando echamos mano de su poder y vivimos en sus promesas, Él cumple su propósito en nosotros, poco a poco haciéndonos más y más semejantes a Él. Mientras más andamos con el Señor y mientras más cerca estamos a Él, lo adivina, más nos parecemos. Y permítame decirle algo, Él no va a cambiar para parecerse a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que hacer el cambio, ¿verdad? La Biblia dice que cuando practicamos esto, somos hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios, Romanos 8, versículo 29. Pues bien, ahí lo tiene, el poder de Dios, las promesas de Dios y la provisión de Dios. Pedro dice, ustedes tienen todo lo que necesitan para la vida y la piedad, todo, no algunas cosas, todo. Ahora usted dice, está bien, pastor, ¿cómo descargo todo eso? Así que tengo una breve conclusión en 5 puntos. Suena como si fuera un conferencista motivacional, pero espero que esto sea motivacional. Esta es mi estrategia de 5 pasos para descargar esto. Descargue el poder de Dios. Son estas. Número 1, analice. Número 2, personalice. Número 3, memorice. Número 4, verbalice. Y número 5, organice. ¿Listos? Paso 1, analice. Si se siente como que le falta poder en algunos aspectos de su vida como cristiano, haga un inventario. ¿En dónde haya que les falta más poder? ¿Contra qué batalla? ¿Cuáles son sus retos más difíciles? ¿Qué es lo que más le frustra en la vida cristiana? ¿En dónde no está haciendo lo que pensaba que debería estar haciendo? ¿Qué le impide disfrutar de una vida de piedad y gozo en su peregrinaje cristiano? Todos nosotros, sin que importe quiénes seamos, y presten atención, si seguimos al Señor Jesús por algún tiempo, tenemos lo que la Biblia llama algunos pecados que nos acosan. Incluso el gran apóstol Pablo tenía sus batallas. ¿Alguna vez han leído este versículo? Son las palabras del apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso suena contemporáneo, ¿verdad? Yo podría haber escrito ese versículo por mí mismo y también usted. Así que cuando usted está tratando de tomar las promesas de Dios y hacerlas funcionar en su vida, lo primero que tiene que hacer es preguntarse usted mismo esto. ¿En qué parte de mi vida necesito una promesa de Dios? ¿En dónde necesito un pasaje bíblico que fortalezca mi vida? Cuando nos mudamos a California, uno de mis primeros buenos amigos fue un hombre llamado Sven Nader. Sven era un basquetbolista profesional. Jugó para los Lakers y después para los Clippers cuando estaban en San Diego. Recuerdo un día que estábamos sentados en un restaurante y hablábamos de este pasaje de las Escrituras. Cada uno de nosotros puso por escrito unas 8 o 10 cosas que pensábamos que podríamos hacer mejor como creyentes, cosas en las cuales necesitábamos trabajar en nuestras vidas y que nos harían que honremos mejor al Señor. Él anotó sus 10 cosas y yo escribí las mías. Y luego buscamos pasajes bíblicos que se relacionaban con esos problemas en particular. A veces permitimos que la palabra de Dios se vuelva tan general que no hace ningún bien en particular. La palabra de Dios tiene el propósito de ayudarnos con las cosas personales. Así que lo primero que hace es analizar qué hay en mi vida que esté faltando en lo que tiene que ver con mi andar con el Señor. Podría darles muchas, pero muchas ilustraciones, pero no tengo suficientes ilustraciones para todos los que me están oyendo. Número 2, después de que usted analiza, personalice. ¿Qué quiere decir eso? Pues bien, ahora que tiene su lista, empiece a buscar promesas de la palabra de Dios que tratan de esos retos. Prepare un tesoro de versículos a la medida que hablen de los asuntos que está enfrentando. Si nunca ha hecho esto, búsquese una buena concordancia y busque cada una de las palabras clave de su lista. Puede usar una concordancia impresa y muchos de ustedes pueden usarla en su computador. ¿Qué tiene la Biblia para decir en cuanto a esto con lo que yo batallo? Prepare su lista de versículos que tienen que ver con su problema. Muchos versículos que usted ubica no hablarán directamente a su necesidad, pero algunos lo harán. Anótelos y siga añadiendo a su lista y acumulando versículos. Tal vez halle solo 1 o 2 la primera semana, pero eso es 2 más que los que tenía la semana previa. Y recuerde, estas preciosas promesas son las que les transmiten el poder de Dios a fin de que usted pueda lidiar con ese asunto en su vida. ¿Cómo logro el poder de Dios y lo integro en este asunto con que estoy batallando? Va a ser por las Escrituras. Conecte su vida con la fuente de poder. Recuerde, el libro de la Biblia con el mayor número de promesas es Isaías, y el capítulo con el mayor número de promesas es el Salmo 37. Así que analice. Esta es mi necesidad. Pues bien, ese es un buen comienzo. Espero que usted se haya entusiasmado en cuanto al estudio de palabras de aliento para tiempos desalentadores. Este estudio cubre de manera concentrada varios libros de la Biblia, y cada lección considera unas palabras de aliento que el Señor nos deja para tiempos desalentadores. Le recuerdo que para esta serie tenemos a su disposición la guía de estudio y el juego de discos compactos bajo el mismo título de la serie para ayudarle a continuar o a profundizar en su estudio sobre este tema. Llame o visite nuestra página web hoy en momentodecisivo.org y ordene estos recursos para su librería. Este mes tenemos un obsequio especial. Es un marcapáginas gratuito titulado Palabras de Aliento. Para ordenarlo, por favor, de visitar nuestra página web y llenar el formulario. Pues bien, tenemos que concluir este programa y continuar con los otros acontecimientos del día. Quiero decirle que el día de mañana, cuando nos reunamos de nuevo, vamos a hablar de cómo Dios puede ayudarle a superar cualquier obstáculo. Gracias por escucharnos. Nos veremos el día de mañana.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado Dios es la fuente de su fortaleza. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Palabras de aliento para tiempos desalentadores en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.